Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo estamos acompañándonos en estos tiempos difíciles. Hemos tenido hace unos minutos un recuerdo para nuestros muertos. No conocemos los nombres de los fallecidos, pero son nuestros muertos, los 180 muertos que ha dejado el COVID-19 en las últimas horas. No queremos que sean fallecidos autónomos. Autónomos no, anónimos. No queremos tampoco que ninguno de los esfuerzos que se están haciendo caigan en el olvido. Carlos Adobato es una persona que seguramente ninguno de vosotros conocéis o pocos conocen. Es un rider, un repartidor que trabaja por cuenta propia en el centro de Madrid. Reparte sobre todo comida. Estos días, a pesar de la cuarentena y del estado de alerta, sigue haciendo su trabajo. Claro, hay mucho menos pedidos, aunque hay quien le reclama, por ejemplo, una entrega de pizza, ¿no? Carlos Adobato ayer hizo algunas entregas de pizza. Y como muchos autónomos, como muchos de los que trabajan en pequeñas y medianas empresas, han estado bastante pendientes de la rueda de prensa que nos ha ofrecido el presidente del gobierno hace unos minutos para ese plan de choque que había anunciado. Porque, claro, depende de qué haces con tu empresa, qué haces con lo que tienes en casa. Bueno, el presidente del gobierno ha comparecido no a las 3 como estaba previsto, ha comparecido a las 3:30 y ha anunciado fundamentalmente un plan de choque de 200.000 millones de euros.
Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20%.
Bueno, esos 200.000 millones de euros, luego ya se ha explicado el presidente, no es que el gobierno los tenga en este momento en una cuenta corriente y va a empezar a repartirlos, no. El plan consiste en movilizar 117.000 millones y pedirles a los agentes públicos, agentes privados, que aporten los otros 83.000 millones de euros. Son fundamentalmente, haciendo un esquema rápido, 4 las medidas que se ha tomado. Ha tomado el Consejo de Ministros. La primera medida es 600.000 millones de euros, bueno, para las familias que están sufriendo una situación de especial necesidad, que no pueden pagar la hipoteca, que se ha quedado en paro, que no se pueden quedar sin luz, 600.000 millones, digamos, de emergencia social. Luego está la medida quizá más relevante, que es la de la flexibilización de los ERTES y de los ERTES, de los ERES. Además de la moratoria para el pago de las hipotecas, está la agilización de los ERTES. Un ERTE es un expediente, o sea, es un despido temporal. Cuando una empresa deja de tener una actividad, pues durante 20, 25 días te vas a casa. Bueno, ¿en qué consiste esta flexibilización que ha anunciado el gobierno? Pues que, aunque tú no hayas cotizado el tiempo necesario, se te va a pagar el ERTE, se te va a pagar el paro, aunque no hayas cotizado los plazos necesarios. Y ese ERTE no consumirá parte de tu prestación, es decir, si dentro de 2 años, Dios no lo quiera, te despiden, tú no habrás perdido, digamos, esos derechos que te dio la cotización social. Estas son las dos medidas fundamentales en el asunto de los ERTES. Aquí el gobierno podía haber hecho algo que le estaban reclamando no precisamente economistas muy intervencionistas, porque es muy importante que no se pierda la masa salarial, es decir, que siga habiendo capacidad adquisitiva, porque si dejamos de consumir, la economía entra en un círculo vicioso. Había quien había propuesto que, además de recibir el 75 o el 80% que se recibe con la prestación de desempleo, el resto, el 25 o el 20% restante, se cubriera por la seguridad social, de tal manera que el sueldo fuera del 100%. Bueno, eso no se ha aprobado. Lo que sí se aprueba es una flexibilidad para reducir las jornadas. Es decir, oiga, oiga, mire usted, tengo los niños en casa, no puedo encargarme, las empresas tienen que atender a esta cuestión. Esta es la segunda medida. Luego está el asunto de los autónomos, que claro, los autónomos no tienen la misma condición que los empleados por cuenta ajena. Los autónomos son trabajadores por cuenta propia. No nos ha parecido que se haya atendido, tiempo habrá a lo largo de la tarde de analizarlo, la gran petición que tenían los autónomos, que es que se les suspendiera las cuotas a la Seguridad Social. Claro, tanto una medida como la otra supone un mayor gasto de Seguridad Social, pero estamos en tiempos difíciles y parece que Bruselas está dispuesto a flexibilizar el objetivo de déficit. Y otra cuestión, la última, la más importante, la inyección de liquidez. De los 200.000 millones, 100.000 millones van a ir destinados a avales para las empresas, para que puedan pedir créditos. Y esta medida, sin duda, es la más importante. Líneas de crédito rápidas para que las empresas no entren en una UCI de la que no pueden salir. Vamos a ver, la Unión Europea no ha estado en los últimos días a la altura de la respuesta que había que dar. El Eurogrupo se ha limitado a decir que flexibilizará el objetivo de déficit. Simplemente ha movilizado 37.000 millones de los fondos de inversión, 28.000 millones de fondos estructurales. Insuficiente respuesta. Esto tiene que ser mucho más contundente. El Banco Central Europeo, por ejemplo, tiene que reforzar esta operación de crédito que ha anunciado el Gobierno de España. 100.000 millones para que fluya el dinero, manguerazo, para que las empresas no acaben cerrando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues además de este paquete de medidas económicas que seguiremos explicando y analizando a lo largo de la tarde, contamos también a esta hora que Baleares va a bloquear de manera inmediata la entrada o salida de ciudadanos y para ello va a cerrar los puertos y los aeropuertos. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares cierra el espacio aéreo y marítimo con algunas excepciones para garantizar los desplazamientos por cuestiones de necesidad como tratamientos médicos y trabajos en servicios esenciales, la salida de turistas y el retorno de los baleares que se encuentran en el exterior. En concreto, se prohíben todos los vuelos comerciales nacionales con Baleares y todos los vuelos privados. Como excepción, se permitirá un vuelo diario por compañía desde Madrid, Barcelona y Valencia con Palma y un vuelo diario desde Barcelona y Madrid hacia Menorca e Ibiza. Todos estos vuelos tendrán que ir con solo un tercio de su capacidad.
Y te cuento también que un bebé que ha dado positivo por coronavirus se encuentra ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Málaga. COPE Málaga, Andrés García.
Este bebé de pocos meses permanecía ingresado en un hospital de Marbella por una bronquiolitis. Al hacerle la prueba, como a todos los pacientes que sufren una patología respiratoria moderada severa, dio positivo por coronavirus, por lo que fue trasladado a la capital, donde permanece estable en la UCI de pediátricos. Los responsables sanitarios indican que no se puede confirmar que el coronavirus sea el responsable de la evolución de este bebé.
El Banco Europeo de Inversiones ha ofrecido hasta 40.000 millones de euros en financiación que podrían movilizarse rápidamente para ayudar a pequeñas y medianas empresas a combatir la crisis provocada por el coronavirus. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
El coronavirus está dejando verdaderos dramas económicos a lo largo de toda Europa, con países totalmente paralizados y miles de pequeñas y medianas empresas que han dejado de funcionar, con las consecuencias que eso va a dejar en sus cuentas. El Banco Europeo de Inversiones ha ofrecido 40.000 millones de euros precisamente para facilitar préstamos, ayudar en tiempos de carencia y relajar en definitiva la presión que están viviendo miles de empresarios en España y el resto del continente. De todas formas, para que esta medida del Banco Europeo de Inversiones tenga sentido, debe aplicarse dentro de un conjunto de medidas económicas que afectan a todos los Estados miembros para minimizar así el impacto económico del coronavirus.
Y en los deportes, la UEFA aplaza todas las competiciones europeas de fútbol. Luis Munilla.
Comenzando, Pilar, por la Eurocopa de Naciones. Aplazada esa Eurocopa oficialmente hasta el verano de 2021. Aplazada también, en este caso por la Confederación Sudamericana, la Copa América de Selecciones, hasta el verano que viene. Y la pregunta también, ¿qué va a pasar con la Liga de Campeones y con la Europa League, Arancha Rodríguez?
Pues la Champions League y la Europa League quedan suspendidas sin fijar una fecha concreta para su reanudación, que puede variar en función del desarrollo de la alerta sanitaria provocada por el COVID. COVID-19. El escenario sobre el que ya ha empezado a trabajar la UEFA es que las competiciones puedan regresar en el escenario más optimista el próximo 5 de mayo en el caso de la Champions, para poderse jugar la final el 27 de junio. En cuanto a la Europa League, se prevé el regreso siempre en el escenario más optimista el 30 de abril y que la final se disputará el 24 de junio. Así se podrían mantener los formatos iniciales. La UEFA prioriza finalizar las competiciones domésticas.
En cuanto a la Liga Española, informa Isaac Fouto, Javier Tebas sigue siendo optimista con poder reanudar la competición a finales, dice, del mes de abril. Por su parte, presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ha estado telemáticamente en la reunión de la UEFA, en unos minutos se va a reunir con los presidentes de todas las federaciones territoriales españolas y a las 6 ofrecerá, Rubiales, una rueda de prensa, tal y como ha contado Juan Antonio Alcalá. Y luego, en cuanto a los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, reunido hoy con las federaciones internacionales de todos los deportes, insiste en que los Juegos de Tokio se disputarán este verano y en las fechas previstas.
Gracias, Luis. Como vemos, el coronavirus ha golpeado fuertemente también el mundo del deporte. Lo último, la Eurocopa no se celebrará este año, se ha aplazado a 2021. Enseguida te explico los detalles de esta decisión con Manolo Lama y Arancha Rodríguez. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Hay muchas nubes, pero no llueve. Saludos, ¿qué tal? 13 grados a esta hora en Cibeles. Mañana volverá el buen tiempo con máximas de 18. En cuanto al tráfico, todo tranquilo, salvo un accidente de salida en la A1 en Guadalix de la Sierra, que está cortando un carril. 4.871 positivos y 355 muertos son las cifras actualizadas que nos deja el coronavirus en Madrid. Entre esos últimos fallecidos, 19 ancianos de la residencia Montehermoso en el barrio del Batán y también un trabajador de mantenimiento del metro de 56 años que trabajaba en los talleres centrales. En los próximos días se podrían volver a realizar las pruebas a todas aquellas personas con síntomas de coronavirus, de la gravedad que sea, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo sé, es difícil hacerse a la idea, ¿eh? Todavía uno mira por la ventana y dice, pero esto es una película que estoy viviendo, es un sueño del que no me he despertado, o realmente estamos en estas. Pues estamos en estas, estamos en la lucha activa contra el coronavirus y además todos juntos, todos conectados y todos en casa, al menos todos los que podemos. La radio también la estamos haciendo en buena parte, en buena medida, desde casa, pero también gracias a algunas personas, a algunos técnicos, a algunos productores, a algunos retenes que son muy importantes y que están también presencialmente en la radio. Y te lo acabamos de contar en directo, esa comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, explicando cuáles son las medidas económicas urgentes que se van a tomar para luchar contra esta crisis. Por ejemplo, cuatro líneas que te voy a dar fundamentales. Se va a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Va a aprobar el Gobierno una moratoria en el pago de hipotecas para los afectados por la crisis del coronavirus. La creación de líneas de crédito rápidas para las empresas por valor de 100.000 millones de euros. Y también el decreto prohíbe el corte de suministros básicos como agua, luz y gas a colectivos vulnerables. Hay más y te lo vamos a ir explicando a lo largo de la tarde, también con el análisis de los expertos. Pero otra cosa que tampoco podíamos imaginar nunca, que algo podría acabar en este país y en toda Europa con el fútbol. A ver, no acabar con el fútbol, pero sí aplazarlo absolutamente todo, incluso la Eurocopa. Esto es noticia de hoy, nos lo han contado nuestros compañeros de deporte. La Eurocopa queda aplazada 2021. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Tú nunca pensaste que ibas a vivir esto?
Bueno, pues no, yo jamás pensé que iba a vivir esto, como no lo pensábamos ninguno de los españoles que ahora mismo estamos escuchando la radio. Pero bueno, hay que adaptarse a la situación es esta. Tendremos Eurocopa en el año 2021 y esto que ahora que nos parece lejísimos, pues ya verás, cuando yo esté en el año 2021 con todos los compañeros de la COPE narrando los goles del equipo de Luis Enrique, seguramente no nos acordaremos de todo este sufrimiento que el pueblo español está ahora mismo llevando en este 2020.
Arancha Rodríguez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha Arancha. Hola.
Hola, buenas, Pilar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te escucho perfectamente.
Bueno, hay que decir que cada uno estamos en un sitio, ¿eh? Que esto, a ver, no digo yo que sea la magia de la radio más que nunca, haciendo un poco el triple salto mortal, pero bueno, lo es, ¿no? Por cierto, ¿no estáis en pijama, Manolo?
Pues no, yo no. Yo me tengo un polo y un pantalón
bien
corto y...
¿Tú sabes?
Y estoy preparando el programa de las 8:30.
¿Cómo? Que hay que vestirse para trabajar, aunque sea en casa.
Sí, sí, yo sí. Bueno, yo te voy a contar algo que no sé si va a dar para mucho. Yo, como ya sabes que por una cuestión de lógica y por una cuestión de recomendación me he autoaislado. Entonces yo estoy en una habitación sola donde yo evidentemente friego mis platos, limpio mi suelo, limpio el sanitario, hago mi cama, ventilo mi habitación y preparo el programa de las 8:30 y ayudo a Juanma Castaño y a Corro con los programas de mediodía y de noche.
O sea, te toca hacerlo todo a ti solo, todo.
Sí,
toda,
bueno,
tu propia intendencia, toda tu propia...
Claro, mi familia
la comida,
me hace...
todo.
La comida me la hace mi familia, me la ponen en la puerta, me dan tres toques como a los perros, ta-ta, yo abro la puerta y me llevo la comida, pero luego mi vajilla y todo me la lavo yo y la tengo yo aquí.
Bueno, realmente estamos adaptándonos a situaciones verdaderamente nuevas. Yo creo que hay que hacer esto, adaptarse, intentar lo que estamos haciendo, tirar para adelante como estamos haciendo todos. Bueno, explícame un poquito más esto del aplazamiento de la Eurocopa, cómo va a ser y en qué afecta también al resto de competiciones, Manolo.
Bueno, pues lo ha contado muy bien Arantxa Rodríguez. Yo creo que la UEFA evidentemente no podía darle la espalda a esta pandemia que estamos sufriendo en el mundo y lo que ha hecho es postergar la Eurocopa, llevárnosla al año 2021 y de esta manera lo que hace es que habilita, si es que pudiera ser, la finalización de los campeonatos y la finalización de las competiciones que estaban abiertas. Es decir, la UEFA lo que va a permitir es que la Champions, la Europa League y las ligas domésticas se puedan terminar para poder tener confeccionados los calendarios para la próxima temporada. Digo que lo va a intentar, otra cosa es que lo pueda conseguir porque tampoco sabemos cómo esta pandemia va a evolucionar. Sabemos, por ejemplo, en España o en Italia, pero por ejemplo en Reino Unido no sabemos cómo va a desarrollarse. Entonces habrá que esperar, es con mucha cautela, pero yo creo que ha tomado una decisión muy muy inteligente, que es llevarse la Eurocopa, aligerar fechas para por lo menos intentar terminar las competiciones que estén abiertas.
Lo ha dicho bien Manolo, Pilar, el objetivo era atender a la alerta sanitaria, porque al final estaba en juego la salud de los aficionados, la salud de los jugadores, la salud de toda la gente que trabaja para estos grandes eventos, así que lo más inmediato era tomar una decisión sobre la Euro, porque desde la UEFA, fíjate que yo llevo un mes más o menos hablando con la UEFA sobre este asunto. Al principio se hablaba del mantenimiento con medidas especiales de la Euro, eso fue como hace 3 semanas, la semana pasada ya me reconocían que lo normal sería aplazarlo hasta el próximo año y esta semana se ha hecho oficial el aplazamiento. Hay muchos escenarios sobre la mesa, lo primero, como te digo, era el problema sanitario que le afecta a todos y luego lo que decía Manolo, ahora intentar acabar las ligas. Ellos miran a China para buscar los escenarios, digamos, más optimistas. Entonces piensan que en el más optimista de todos, por ejemplo, en Italia podría comenzar la liga el 14 de abril, en España, en el más optimista de todos, podría comenzar la liga el 21 o 22 de abril, creo que cae en fin de semana, y así que, por ejemplo, la Champions pudiera comenzar el 5 de mayo para acabar el 27 de junio, y por eso suspender la Euro, para poder permitir a todas las competiciones acabar, para que los daños económicos no sean tan bestiales como van a ser para todas estas instituciones.
Bueno,
hay que decir una cosa, Pilar, para que la gente lo sepa. Esta era una Eurocopa diferente a todas las demás.
No era una
Eurocopa que se disputaba en un país, era una Eurocopa que se iba a jugar en 12 países, en 12 ciudades europeas, entre ellas iba a estar Bilbao, y iba a ser la movilización de 24 aficiones por toda Europa. Imagínate el chorro migratorio de gente yendo de mantenerlo. Entonces, era una medida que se veía venir, que iba a ocurrir, y que yo creo que la UEFA ha tenido la cordura que todo el mundo esperábamos que tuviera y que finalmente ha decidido algo que es muy lógico que se haga.
Bueno, pues la Eurocopa, por lo tanto, aplazada a 2021, como dice Manolo, cuando estemos saltando y dando voces con los goles de España, que esperemos que sean muchos, se nos olvidará o nos parecerá un mal sueño lo que estamos viviendo en este momento con el coronavirus y estaremos pendientes de todo lo que nos vayáis contando sobre cómo se van cuadrando el resto de calendarios, siempre en función también de lo que dure esto, o sea que habrá mucho que hablar al respecto.
Oye, una Arantxa, cosa, no te... Pilar, dime, para la dime. Gente, para la gente que ha comprado entradas, porque como decía Manolo, una de las sedes era Bilbao y muchos aficionados españoles habían comprado entradas para la sede de Bilbao. La UEFA, a quien por razones logísticas no pueda el año que viene ir a la Eurocopa, ir a esos partidos para los que había comprado las entradas ya, hay que decir que le devolverá íntegramente el valor de las mismas. Y quien quiera mantenerlo, las mantendrá. Y les van a informar a todos vía correo electrónico.
Perfecto, pues queda dicho también.
Arantxa, la última, dime, Manolo. Es muy importante. Sabéis que hoy ha habido una reunión del COI, del Comité Olímpico Internacional, para el siguiente gran evento, que es del 24 de julio al 9 de agosto, que son los Juegos Olímpicos de Tokio. Y el COI lo que ha hecho ha sido no tomar una decisión todavía y prefiere esperar. ¿Por qué prefiere esperar? Porque todavía tiene un margen un poquito mayor que el que tenía la Eurocopa. Yo, viendo cómo funciona esto, yo creo que es una patada hacia adelante y hay que...
Sí, porque además está de la preparación de los deportistas,
no, y no solamente la
muchas cosas implicadas, ¿no?
No, tú piensas que la pandemia ahora mismo está en Europa, pero la pandemia tristemente va a saltar a América y va a saltar a África. Y América, por ejemplo, Estados Unidos concretamente, es el país que más aporta económicamente a través de derechos de televisión para que se celebren unos juegos. Bueno. Yo creo que esto va a ser esperar.
Nos iréis contando, Manolo. Arantxa, tú no me has dicho si estás en pijama.
Pues
no,
mira, te diré esta mañana me he vestido, pero con ropa deportiva. Es decir, me he puesto unos leggings
cómoda.
Y una camiseta
casual,
muy cómoda. Sí, sí.
Arantxa está casual.
Ni me he maquillado ni nada, pero también te tengo que decir, Pilar, que por ejemplo, cuando entro por las noches con Juanma Castaño, entro en pijama. Porque ya, según acaba...
Queréis que os sentís perfectamente maquillada.
No. Cuando entro con Juanma, entro en pijama, con mi batita,
y Manolo, nos has descubierto que eres un gran amo de casa, si se puede decir así, muy apañado para tus cosas también, ¿eh?
Bueno,
mira, una cosa que has sacado en claro del coronavirus también.
Bueno, es que yo siempre tengo la teoría de que tenemos que estar preparados para todo. Y,
sí, señor.
Y que menos, ¿no? Que uno tenga su habitación decente. Y además, ahora con esto de las fotos y de los vídeos y tal...
Claro,
el otro día Alcalá me atacaba diciendo que era mentira, que yo había ordenado los papeles y sin querer tiré una foto para, no me acuerdo si era para Gol, y de repente empezaron a escribir la gente: anda, mira, pues sí tienes ordenado el escritorio. Y
hay
es verdad que lo ordené,
cuidado.
Porque tengo tanto tiempo, el otro día ordené mi armario, que no te imaginas lo que había en mi armario. Salió ropa,
Manolo,
del siglo XIX.
Manolo La Marancha Rodríguez, muchísimas gracias y buenas noches.
Un beso,
tardes.
Pilar.
Un beso.
Buen
bueno,
trabajo,
esto que
chao.
Están diciendo Manolo y Arantxa no es ninguna tontería. Algunos de nosotros nos estamos acostumbrando ahora al teletrabajo. Yo estoy leyendo por ahí, ¿no? Por ejemplo, hay reportajes de consejos de la gente de Wuhan que lleva 8 semanas en aislamiento, confinada en su casa para poder llevar un horario para que no se te caiga la casa encima, para poder estar activo. ¿Cómo es esto del teletrabajo, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ducharse cada mañana? Yo creo que sí. ¿Hay que quitarse el pijama y ponerse, eso sí, ropa cómoda, pero ropa de vestir? Hombre, si no te quieres poner unos zapatos, puedes, digo yo, usar a lo mejor unas deportivas. No sé, Juan Solo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué estás haciendo? Que ya veo que estás conmigo, pero
sí.
¿Qué te has puesto esta mañana cuando te has levantado?
Bueno, me he puesto un bonito chándal, muy cómodo.
Ya estamos con el chándal.
Bueno, pero es que yo también voy a la radio en chándal.
Tú también vas a la radio en chándal.
No he hecho nada nuevo.
Es verdad que de vez en cuando Juan también va a la radio en chándal. Confesamos eso y además lo hemos colgado alguna vez en redes sociales. Déjame que presente a alguien que tiene...
Pero con una sudadera de élite. Sí, sí.
Hombre, por favor, claro, es que tú no eres cualquier cosa. Que déjame que presente a alguien que sí está más acostumbrado, me parece a mí, a esto del teletrabajo. Se lo voy a preguntar cómo lo hace él, cuándo duerme, cuándo no duerme, cómo trabaja, si necesita un espacio especial, cómo se viste. A un hombre que, como digo, se llama Marcos Mas, es guionista del Terrat y lleva varios años teletrabajando. Marcos Mas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Necesitamos tus consejos, pero vamos, de forma urgente, ¿eh?
No os preocupéis. ¿Qué queréis saber?
Por ejemplo, ¿es necesario vestirse de otra forma para saber que estamos trabajando?
Para empezar, es necesario vestirse. Esto es fundamental.
No estar desnudo por la casa.
No estar desnudo, que puedes, pero es raro. Yo, por ejemplo, tengo enfrente un colegio y es raro. No, hay que vestirse, además, con la máxima elegancia que uno pueda, ¿eh? O sea, esto de llevar un pijama está bien, pero lleva un tiempo, pues hay que empezar ya con traje, corbata y eso, respetarse uno mismo. Esto es muy importante.
Bueno, pero esto que dice Juan, dice, no, yo llevo chándal, pero es un chándal de élite, ¿eso vale? ¿O a ti no?
Hombre,
se te queda corto?
O sea, es que tal como viste, Juan, eso es etiqueta.
Bueno, perdona, es un ataque muy injusto. Más no tiene sentido viniendo de una gran persona, Marcos Mas, porque Marcos es un guionista fantástico.
A ver, Juan, te habrás vestido muy bien, pero tu teléfono, vamos a volverte a llamar porque se corta bastante.
No, es broma,
así que voy a seguir con Marcos, sí. Bueno, vale. Hay que vestirse, por supuesto, ducharse todas las mañanas, hay que vestirse, hay que arreglarse un poquito. Y luego, ¿cómo hacemos para trabajar? ¿Tenemos que diferenciar nuestro tiempo de trabajo y de ocio? ¿O cómo hacemos para que el niño de repente no se nos eche encima o quiera ver nuestro ordenador? ¿Cómo lo organizas tú?
En caso de, si tienes niños, es mejor encerrarse en una habitación y esperar. Bueno, no, hay que decirle, ya en serio, si tienes niños, es, hay que decirles que respeten tu espacio, que hay un momento en el que papá está trabajando y que no se puede molestar durante cierto rato. Y tener un espacio independiente es muy importante también. O sea, se puede tener una habitación mejor, pero si no, pues tienes un espacio que sea solamente dedicado a trabajo, donde tú estés a gusto, porque si no, lo de levantarse y coger el ordenador y ponerse en la mesa del salón, eso al final acaba en vida pijamal. O sea, acaba siempre en pijama y no distingues el trabajo del ocio, y eso es el mayor problema en este caso.
Claro, o sea, hay que tener un escritorio o un despacho, si no tienes un despacho, pues una zona habilitada, única y exclusivamente para trabajar.
Exclusivamente para eso. Yo también muchas veces, o sea, lo del horario, si no puede, bueno, ahora no se puede salir, pero por ejemplo, salir a cafés, a trabajar, está muy bien. Yo incluso he llegado a bajar a desayunar, hacer mi desayuno y luego volver a trabajar en mi despachito y tal, y eso como que te parte la jornada más, o sea, parece que es otra cosa diferente.
Bueno, eso, ahora no puedes hacer eso tampoco, Marcos. A lo mejor echarás muchísimo de menos, ¿no?
Bueno, pero voy a la cocina, que está separada y...
Eso quería saber yo.
¿El qué?
¿Cuántos paseos da? Vamos a establecer a la hora Marcos Mas, desde su despacho hasta el frigorífico, para comparar.
Pues mira, tengo una aplicación de estas, ¿sabes? Las pulseritas estas que tenía en los pasos.
Sí.
Ahora llevo 649 en todo el día, que no es mucho...
Pero eso es mucho o poco, claro, es que para los poco. Que no contamos los pasos no sabemos calcular.
O sea, normalmente haces en un día 10.000 pasos, una cosa así, y llevo 600, bastante.
Bueno, haces 10.000 pasos y eres un peregrino, a mí me parece 10.000 pasos una barbaridad para un día normal.
Hago el camino de Santiago.
Bueno, entonces, lo básico para trabajar desde casa, lo que desde luego no puede faltar nunca, o en tu opinión tiene que estar siempre ahí, ¿qué es?
Trabajo. No, en serio, muy importante distinguir, o sea, distribuirse bien el tiempo, es decir, voy a trabajar de aquí a aquí, esto lo puedes flexibilizar, que eso está muy bien, pero es decir, he hecho tantas horas y que sea momento de trabajo, o sea, no te pongas a dispersarte, que además mucha gente le está quejando estos días de que, claro, está en casa y que no obliga a nadie, se dispersan y tal. No, concentración y decirte de aquí a aquí, tal. Y luego también, muy importante, que el tiempo libre que tengas lo disfrutes igual, o sea, que digas, no, esta es mi hora de yo qué sé, relatar lo que sea, y no me voy a poner a trabajar tampoco, sino que ser consecuente con
perfecto. Pues nada, yo me lo he apuntado todo, ¿eh? Porque si no, Juan, tú también, por favor, te lo apuntas, ¿eh? Y ya hablaremos de lo del chándal, si es de élite, de lujo, no de lujo y tal. Marcos Mas, gracias. Juan, te escucho después. Gracias.
Ok. A vosotros.
Hola, Urbano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Cuando te subían el precio de tu seguro, te decidiste a la Mutua de Cabeza. Y sí, te lo bajaron, pero ¿y luego qué? Luego llamaste para dar un parte y te atendió un profesional experto de la Mutua rápidamente. Sin esperas, porque cada año atienden a más de 6 millones de llamadas. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Estás teletrabajando en casa también? ¿Con los niños estudiando? ¿Cómo lo haces? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. A lo mejor estás cocinando. Dime ¿qué cocinas?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
Queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo...
Lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news...
Frente a los bulos, las mentiras...
Escuche la radio. Escuche COPE.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar. Ya conocemos las nuevas medidas económicas urgentes para luchar contra la otra crisis, la económica que provoca el coronavirus. Vamos a desglosarla, ¿sí te parece, Pilar?
Pues sí, Fernando, la principal, que las familias afectadas por el COVID-19 van a poder aplazar el pago de las hipotecas. En segundo lugar, se agilizan los ERTEs, los despidos temporales. Los afectados cobrarán el paro aunque no hayan cotizado el tiempo necesario y además no se les computará el cobro de la prestación.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Además, el cobro de esa prestación no les computará a efectos de cobro posterior de la prestación por desempleo.
Pedro Sánchez ha anunciado hasta 200.000 millones de euros para este plan de choque. ¿Cómo se inyecta ese dinero, Pilar?
Pues las empresas tendrán líneas de crédito rápidos del ICO por valor de 100.000 millones de euros para que no se ahoguen, como decimos, las empresas más golpeadas por el coronavirus.
Tercera clave, quédate en casa, es el grito contra el coronavirus. ¿Pero qué pasa con los que no tienen casa?
Pues mira, en Madrid los albergues están llenos. Ya se han instalado 150 camas en IFEMA y se podría ampliar a 600 para acoger a ese colectivo tan vulnerable. También los comedores sociales están cerrados, así que los voluntarios están repartiendo comida entre los sin techo.
Cuarta clave, se ralentiza, Pilar, el número de contagios en las últimas 24 horas.
Sí, el número de positivos ha crecido en nuestro país un 17% en las últimas 24 horas, lo que supone una pequeña ralentización respecto a los dos días anteriores, a pesar de que hemos registrado casi 2.000 nuevos contagios en un solo día. Lo más positivo del día, los más de 1.000 pacientes que ya se han recuperado.
Y quinta y última clave, Pilar, aplazada la Eurocopa de fútbol hasta 2021. ¿Qué pasa ahora con la Champions?
Pues te lo estamos contando. Con la Euro en suspenso hasta el próximo verano, la UEFA ahora piensa en nuevas fechas para la final de la Champions y la de la Europa League, que en el mejor de los escenarios estaríamos hablando del próximo mes de junio. La intención de la UEFA es que se disputen todos los partidos que quedan, aunque dependerá de la evolución de la crisis.
En la tarde de COPE te estamos contando minuto a minuto la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar la decisión que ha tomado el gobierno, dimensiones políticas, dimensiones económicas, de lo que nos ha anunciado Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Vamos a hacer un primer análisis económico, ¿no?, político, con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me oyes bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Anuncio del presidente del gobierno de 200.000 millones, que fundamentalmente buena parte de ese dinero va a ser destinado, al menos el dinero público, porque hay una parte que es privado, a pagar avales de créditos.
Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. La mayor movilización de recursos económicos...
La mayor movilización de recursos. Vamos a ver, Pablo, llega tiempo, es conveniente este plan. Bueno, tiene el apoyo de Pablo Casado, que ya en las últimas horas ha dicho que tiene su absoluto respaldo. Primeras impresiones políticas sobre esta decisión, sobre este plan.
Bueno, era indudable que el gobierno tenía que empezar a aprobar medidas económicas, sobre todo para que todo el mundo vea que de alguna manera está actuando no solamente para frenar el contagio del coronavirus, sino sobre todo para paliar los efectos que puede tener sobre la economía y sobre el empleo especialmente, ¿no? Que eso ya todos sabemos que está pasando de una manera o de otra, y esta semana en concreto las empresas están viendo qué empiezan a hacer y qué medidas se toman, porque realmente la economía va a sufrir, bueno, pues un frenazo en seco, ¿no? Que es la expresión textual que utiliza el presidente del gobierno durante la rueda de prensa. Si llega tarde o no llega tarde, evidentemente sabemos que Podemos quería haber tomado parte de estas medidas el sábado, en esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que tuvieron, donde decretaron el estado de alarma, y sabemos que además se alargó la discusión el sábado precisamente porque el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo que hizo fue exigir que hubiera medidas económicas de alguna manera para que no fuera solamente un Consejo de Ministros de medidas restrictivas, que tomaran el pulso a la situación de la crisis sanitaria y sobre todo que nos obligaran a todos a quedarnos en nuestras casas, a no salir para evitar los contagios, pero Pablo Iglesias quería lanzar un mensaje también social, positivo, de un gobierno que se preocupa por la gente, y eso no ocurrió. Y por eso Sánchez, si os fijáis, si os acordáis, el sábado por la noche lo que hizo nada más empezar esa comparecencia de anuncio del estado de alarma fue decir, bueno, esto es importante, pero no lo hemos hecho hoy porque lo vamos a hacer el martes. Y hoy ha salido, lo ha anunciado él personalmente, que esto es relevante, ha decidido salir otra vez y asumir el protagonismo por completo de la situación. También es cierto que los ministros no están en Moncloa, es decir, de los pocos que pueden salir es él, porque es el que está allí, pero sí es importante que él está capitalizando, bueno, pues toda la responsabilidad, los anuncios, los buenos y los malos. Ahora, si me tengo que quedar con algo, fíjate, yo me quedaría, Fernando, con la falta de concreción, porque es cierto que de lo poco que ha dicho Pedro Sánchez en su comparecencia, lo poquito que ha dicho es lo que has puesto como sonido, esos 200.000 millones, 117.000 de arcas públicas, luego el resto en principio movilización de entidades privadas, pero que hay que reaccionar la economía. Pero más allá de eso, luego de pequeños detallitos que ha contado, o mejor dicho, de titulares generales que ha dado sobre alguna de esas medidas, no ha entrado en detalle y ha estado casi en una comparecencia en bucle repitiendo varias veces los mismos mensajes para tratar
hubieras
de
esperado más
decir que el gobierno está al frente. Sí, hombre, claro que lo esperábamos precisamente porque lo que estaba diciendo el gobierno es que el Consejo de Ministros de hoy iba a ser largo, iba a ser denso, que era cuando iban a adoptar las medidas, pero además a mí me ha sorprendido que precisamente un presidente del gobierno, que es doctor en economía, no haya incidido, no haya entrado en los detalles de la situación económica, ¿no? O cómo se va a combatir. Él ha preferido repetir una y otra vez, de alguna manera, que no hay nadie que se va a quedar atrás, que nadie se va a quedar tirado, que el gobierno y el Estado, sobre todo, va a responder por las consecuencias económicas y sobre el empleo que haya para cualquier ciudadano, y eso lo ha repetido constantemente, pero no ha querido entrar en los detalles. Quizá intuyo porque es consciente de que estos días que todo el mundo está pegado a la pantalla, pues no tenía tanto empeño en contar los detalles, que a lo mejor la gente se
pone. Pero pasa que los detalles son muy importantes. Si estás en ERTE, saber qué vas a cobrar, cuándo vas a cobrar, cómo vas a cobrar, esto afecta a mucha gente, ¿eh? Es decir, que es que nos pueden parecer detalles técnicos, pero de esto entendemos todos, porque todos sabemos lo que significa un ERTE y todos sabemos lo que significa quedarte con una parte.
Sí, pero hoy precisamente había muchos autónomos y también muchas empresas que estaban esperando esos detalles, esa concreción, para saber qué decisiones toman a partir de mañana. Y los detalles son fundamentales porque son realmente esos detalles los que hacen salvar la economía, los que pueden hacer salvar muchos empleos y los que pueden dar protección a la gente. Pero ya te digo que hoy Sánchez ha preferido lanzar un mensaje político en vez de entrar en el detalle, como suele hacer cuando los periodistas estamos en una rueda de prensa normal. Y ahora no estamos los periodistas y él se dirige directamente a la ciudadanía.
Oye, otra cuestión, vamos a ver, ¿se recompone un poco, digamos, la operatividad y el liderazgo del gobierno? O sea, desde el sábado aquí hemos visto pues un Consejo de Ministros que se alargaba, el estado de alarma, una aprobación del estado de alarma cuando todavía, cuando ya se había anunciado y no se había concretado, diferencias dentro de los ministros, líos con las comunidades autónomas. Ahora que ya la cosa ha echado a andar, que el PP ha cambiado de actitud y ha dicho que cuenta con su apoyo, ¿ves que se recompone un poco, que hay mejor clima ahora o no?
Bueno, yo creo que la situación y el clima, especialmente que a nivel político, lo vamos a ir viendo durante los próximos días. Por empezar por la oposición de lo que estabas planteando, hemos visto en la última semana a Pablo Casado hacer discursos de apoyo total al gobierno. Por ejemplo, ayer mismo lo hizo, la semana pasada algún día también, y entre medias tener matices de crítica feroz al gobierno por no haber gestionado bien el asunto, por haberse opuesto a las medidas que adoptó la Comunidad de Madrid, que fue la primera en reaccionar y la que más medidas drásticas tomó de inicio para tratar de frenar los contagios, o incluso también por haberse puesto un poco de perfil y haber menospreciado un poco la situación y decir que esto no iba a llegar para tanto, ¿no? Entonces el Partido Popular ahí está pasando por una fase un poco de ahora sí, ahora no, ya. Ahora critico más, ahora critico menos, aunque en las últimas horas lo que hemos visto por parte de Pablo Casado ha sido apoyo total al gobierno. Hoy mismo lo han vuelto a repetir, no es el momento de hacer crítica o pedir responsabilidades, sino de dar apoyo para salir de esta, y después ya vendrán cuando pase todo o cuando
ahí,
pase lo más
y
gordo.
Y ahí el PP se sitúa en un buen sitio.
Bueno, habrá que ver realmente si eso, digamos, tiene efectos políticos o no. Yo creo que el que esté mirando esta situación a corto plazo o tenga tentación de hacerlo, lo sí. que se puede llevar es un gran batacazo, porque el propio gobierno no sabe cuál es la situación, ni cómo se va a desarrollar esto, ni hacia dónde va a desembocar ya a nivel sanitario. Imagínate a nivel económico, claro. Que lo sabemos menos, y si no sabemos lo sanitario y lo económico, lo político es todavía más difícil. Donde sí que parece que se ha recompuesto un poco la situación, o por lo menos en la rueda de prensa que acaba de terminar, Sánchez ha intentado dar la sensación y aparentar que se ha recompuesto, ha sido dentro del gobierno. Dentro del gobierno, hablamos antes de ese Consejo de Ministros el sábado pasado, tuvo un enfrentamiento muy claro de Pablo Iglesias con algunos de los ministros de Sánchez, porque ellos directamente no suelen discutir, pues ser los líderes de los partidos, y Sánchez, hoy cuando se la pregunta al respecto, bueno, ha tenido una larga respuesta, seguramente la más larga de todas las preguntas, larga respuesta en defensa del diálogo, de la discrepancia, como un artículo, una herramienta para llegar a acuerdos, para tomar decisiones mejores, en definitiva, de alguna manera restando importancia a esa crisis que hubo el pasado sábado, en la que todos nos filtraban cosas a los periodistas. Todo lo que contamos los periodistas no lo inventamos, era porque nos llegaba, evidentemente.
Algunos habrá que invente, tú no, desde luego.
Bueno, algunos inventará, pero vamos, que nos llegaba por todos los lados. Con esto quiero decir que los de Podemos y los de PSOE estaban, protagonizando el pasado sábado una política utilizándonos a los periodistas por lo que estaba pasando dentro del Consejo de Ministros. O sea, que división allí hubo, evidentemente. Y hoy Sánchez lo ha intentado arreglar, o por lo menos suavizar.
Bueno, gracias por ese análisis, Pablo Iglesias. Tenemos al aparato también a Marcel Janssen, que es una de las personas que más saben de política laboral en España. Profesor Janssen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, teníamos ansiedad por escucharle, porque hay varias de las medidas que ha anunciado el gobierno que son medidas claramente de política laboral. El gobierno va a agilizar los ERTEs, que son, despidos, usted me corregirá, despidos temporales. Todos los afectados tendrán paro, aunque no hayan tenido una cotización mínima, y no se consumirá, digamos, la prestación por desempleo que implique estar cubierto por el ERTE. Hay muchas empresas que en los últimos días han pedido esos ERTEs. ¿Le parece una medida adecuada? ¿Le parece una medida suficiente?
Es una medida muy acertada. De hecho, la última crisis demostró que España tenía siempre un problema. Ante problemas económicos, a las empresas no les quedaba más medida que despedir. Los ajustes eran muy, muy difíciles y se puso por entonces en marcha estos expedientes de regulación temporal de empleo que contemplan dos modalidades. Uno es la suspensión temporal del contrato. Sí. La persona va, digamos, al paro, pero no se rescinde el contrato y recibe una prestación mientras tanto. Aligera, por tanto, el coste de las empresas, pero no rompe la relación laboral. Esto es importante. Y segundo, se puede hacer reducciones de horas donde el trabajador compagina el trabajo a tiempo parcial con una prestación por desempleo. Este plan está inspirado en el famoso Kurzarbeit alemán, un mecanismo que les funcionó muy bien en Alemania y que nos va a ayudar aquí también, porque esta es una crisis temporal.
La flexibilidad laboral, la flexibilidad de jornada.
Sí, no es solo flexibilidad horario, es realmente ante crisis, ante periodos temporales de crisis, las empresas pueden descargar parte del coste al gobierno, al Estado, pero se mantiene la relación laboral y esto quiere decir que en cuanto se recupere la normalidad, automáticamente se reincorporan los trabajadores a sus puestos de empleo.
Había quien había pedido, profesor Janssen, que, claro, el que cobra el subsidio de desempleo a través de un ERTE cobra, no sé, 75-80%. Había algunos autores, que seguro usted conoce porque ha trabajado con ellos, que pedían que fuese el 100%, es decir, que la Seguridad Social cubriese para que se mantuviese la capacidad adquisitiva y no hubiera una crisis de demanda. ¿A usted eso le parece excesivo?
Tenemos que ser racionales y, sobre todo, priorizar siempre aquellos colectivos con más necesidades. Si queremos garantizar esto, no solo en el corto plazo, pero quizás también en varios meses, un parón de un mes, ¿sí? En el mejor de los casos estamos ante un parón que dura un poco más de un mes. España cada año tiene un parón programado de un mes, se llama agosto. El mes de agosto. Sí. Esto no es programado, pero es asumible. Y yo diría, y allí es muy importante el mensaje contundente que acompaña las medidas. Flexibilicemos los expedientes regulares de regulación temporal de empleo, pero sobre todo pensando en que se pueda agravar la crisis sanitaria, esto puede ir para más tiempo y entonces es muy importante que haya mecanismos en que las empresas puedan, digamos, temporalmente mandar los trabajadores al paro.
Pero y lo de los autónomos, no. Porque los autónomos habían pedido no pagar la cuota de la Seguridad Social. No he tenido tiempo todavía de leer con detenimiento el decreto, pero no me parece que el gobierno lo haya anunciado.
Esto es mi duda también. La diferencia que yo veo con el paquete anunciado y muy elogiado de Alemania, ¿sí?, es la falta de medidas ambiciosas para aplazar cotizaciones o moratorios de impuestos. Aquí hay que actuar en varias vías. Sí. Primero, aligerar los costes de las empresas en el corto plazo y sobre todo de los más vulnerables. Segundo, garantizar que tengan acceso a liquidez y al crédito, ¿no? Y
pues aquí crédito,
dos de los tres patas.
Sí, del crédito, gracias, profesor Janssen. Del crédito, precisamente, vamos a hablar con el profesor Díaz Jiménez del IES. Profesor Díaz Jiménez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, encantado.
200.000 euros, claro, la mitad salen de las arcas públicas, la otra mitad de las privadas. No sé si es fácil conseguirlos. De esa cantidad, 100.000 son avales para créditos, o sea, para que haya liquidez. ¿Es una buena fórmula esta?
Bueno, son 200.000 millones. Yo he echado de menos la participación del Banco Central Europeo. Espero que esto todavía no esté cerrado. Realmente me parece razonable, me parece que es una cifra con la que se puede sustancial, que va a calmar a los mercados, por lo menos momentáneamente. Todo va a depender de cuánto dure la crisis. Y lo que no tengo muy claro es cómo se van a movilizar los recursos del sector privado, ¿no? O sea, eso ha quedado un poco más en el aire, ha quedado un poco más ambiguo. Y como te he dicho antes, el Banco Central Europeo, me parece que esta es otra ocasión para repetir las tres famosas palabras de lo que haga falta, haremos lo que haga falta.
Cualquier cosa que haga falta. Pero no tanto en un manguerazo, digamos, de bajada de tipos, sino que esos 1.000 millones de crédito que son necesarios los facilite el Banco Central Europeo abriendo avales de crédito.
Claro, si España tuviera un banco independiente, o sea, si España tuviera su propia moneda, si España fuera el Reino Unido o si fuera Estados Unidos, pues no habría habido ninguna duda que de dónde habrían salido los 200.000 millones. Habrían salido, iba a decir, en su práctica totalidad, del Banco de España, que habría concedido líneas de liquidez ilimitadas para todo aquel que justificadamente lo necesitara. Y es que el Banco Central Europeo es nuestro banco de España, nuestro claro, también, claro. No es solo el de Alemania, no sé cómo, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, sí, está claro, no tenemos el banco emisor, es el Banco Central. Sí,
porque,
sí.
Claro, porque la capacidad, los recursos, la capacidad de endeudamiento que tiene ahora mismo el Estado español, pues es limitada, y lo que no queremos es que la deuda pública, que no es un problema siempre y cuando los tipos estén como estaban, sean negativos o sean muy próximos a cero, en el momento en que se dispara las primas de riesgo, el soberano, o sea, el Estado se contagia y los costes se multiplican.
Entonces, lo que hay que convencer es al Banco Central Europeo de que haga efectivo esos avales para el crédito, de tal manera que esos 100.000 millones que ha anunciado el Gobierno se puedan hacer efectivos gracias al apoyo de nuestro Banco Central.
Sí, a mí me parece que esa es la tercera pata fundamental que yo estoy echando de menos ahora, y mucho más pensando, sí, poniéndonos en un caso, en el peor de los casos, en un agravamiento de la crisis y una prolongación de este parón de la actividad, ¿no?
Profesor Díaz Jiménez, gracias por haber estado con nosotros en COPE. Muy buenas tardes.
Encantado. Hasta pronto.
Pues así hemos analizado estas medidas, recordamos las cuatro medidas fundamentales, que son 600 millones de euros para los que tienen más problemas, para que se puedan aplazar los pagos de las hipotecas, facilitación de los mecanismos para los ERTEs, de tal manera que no tengan que marcharse de las empresas, y que no haga falta haber cotizado a la Seguridad Social para ser beneficiario de esos ERTEs, y apertura de créditos, que es lo que necesitan las empresas, hasta 100.000 millones si nos apoya, como nos acaban de decir los profesores, si nos apoya el Banco Central Europeo, pues nos vendrá fenomenal. Lo que es más complicado, nos dicen nuestros expertos, es de dónde salen los 83.000 millones de euros. De todas maneras, Pilar, estamos en los análisis preliminares. O sea,
claro,
es que,
porque ya hay gente en Twitter, te puedes imaginar, en redes sociales preguntando, pero a ver, exactamente, yo que tengo una micro, pequeña empresa, ¿cómo me va a beneficiar esto?
Bueno,
¿no?
yo creo que la radio es servicio público, y en la medida de lo posible hemos hecho un inicial, Pilar, relato, que prácticamente glosando las palabras del presidente del Gobierno cuando se producía. Hemos pedido el consejo a tres expertos y seguiremos explicando qué es nuestra tarea, porque hay mucha necesidad en este momento por delante.
Pues sí, vamos a seguir haciéndolo, Fernando. Desde luego, este es un primer acercamiento, como tú bien dices. Luego iremos ya a las medidas concretas, una por una, y cómo nos afecta a todos, cómo te afecta a ti, que nos escuchas, que tienes una pequeña empresa, tú que eres autónomo, tú que a lo mejor eres empleado, tú que a lo mejor en tu empresa ya han hecho un ERTE, qué garantías tienes, cuánto vas a cobrar, cuándo vas a volver a ese puesto de trabajo. Claro, esto son muchísimas preguntas que, como dice Fernando, iremos intentando explicar y contestar poco a poco. Ahora también estamos con toda aquella gente que se está acostumbrando pues a esta vida diferente que tenemos durante estos días, el yo me quedo en casa, y yo me quedo en casa significa muchas veces teletrabajar, que los niños estén conectados en un sistema que han habilitado en muchos colegios para que puedan seguir sus clases e incluso hacer exámenes. Esta mañana una amiga me mandaba a sus hijos en la mesa del salón haciendo un examen online, y significa también, por ejemplo, que ese tiempo que tenemos lo dediquemos a cocinar. Hay muchísimas fotografías, por ejemplo, en Instagram, de muchas personas que cocinan. Rosa Rosado,
Pilar,
¿es así?
Fernando, sí. De todas formas, necesitamos también recetas sanas, ¿eh? Porque como sigamos así, tendremos otro problema, y es que los que estamos confinados en casa no podremos salir por la puerta. Es decir, pues tanto bizcocho y tantas galletitas está muy bien, pero vamos a por recetas.
Coliflor,
también.
Yo he hecho coliflor.
Muy bien, Fernando, ¿ves? Coliflor.
Sí, señor. Y yo pescadito. Bueno, era hurta a la roteña, lo que
bueno,
me comí.
Que estaba agua.
Con sus verduritas, su pescadito al horno,
nivel,
buenísimo.
Maribel.
Qué bueno.
Nivelazo.
Pues mira, dicen por aquí los oyentes, mis hijas adolescentes no se metían en la cocina. La mayor de 17 años jamás. Y mira tú, anoche nos hizo la cena, comida mexicana. Entonces han propuesto que cada día haya un menú temático a cargo de cada miembro de la familia. Que no está mal, buena idea. Sí, para la creatividad, fomentar la creatividad en familia. Y luego dicen, por cierto, antes nadie quería bajar la basura y ahora hay tortas por bajar la basura.
Normal.
Y por cierto, a ver, se puede cocinar, pero es interesante hacerlo poco a poco.
Hola, buenas, gente. Aquí andamos cocinando todo el rato. Creo que voy a coger como 3 o 4 kilos. Ayer natillas, ahora arroz con leche, pollo escabechado, albóndigas, unas berenjenas rellenas de pollo al curry con besamel. Ya tengo la comida de hoy y de mañana, lo que no sé qué voy a hacer mañana. Bueno, un beso, hasta luego.
Os digo yo que no vamos a poder salir.
Oye,
por la puerta
hay que
de casa.
Abrir una sección de la cocina, Fernando, en el confinamiento.
Exactamente, pero sí, Sana.
Bueno, puedes salir grandes recetas de ahí. A lo mejor en la vida has hecho un cocido y ahora le estás pidiendo la
hay
receta.
Hay que dosificarse. Si no andas, yo hoy he subido ya, de 3 a 4 kilómetros.
Muy bien.
Si no andas 4 kilómetros en el pasillo, no te puedes hartar de comer.
Eso es verdad, y tienes razón.
Es que tenemos ese problema, y luego lo que tú decías, Pilar, es muy interesante. Yo que estoy acostumbrada a los cocidos de mi madre, ahora me lo tiene que decir en la distancia cómo hace ella el cocido para que a mí me salga igual de bueno.
Claro, pues ya era hora,
muchos mayores
que aprendieras.
Aprendiendo redes sociales.
No, sí. Yo os lo sé hacer, pero como el de mi madre te aseguro que no me sale. No he conseguido nunca hacerlo. Bueno, opciones que proponen los pequeños. Por ejemplo, hacer limonada en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no soy muy cocinitas, pero mis dos hijos, sí, el mayor no está aquí y la pequeñita, que tiene 8 años, quiere hacer limonada. Entonces aproveché ayer que fui a la compra, hice para allá unos cuantos días. Compré un montón de limones, azúcar ya tenía y bueno, pues ahí haremos limonada. A ver qué sale de todo. Venga, cuidaros mucho todo el mundo. Un beso para todos.
Un beso. Cuidaros todos, sí, siempre. Claro, bueno, que sí, mucha fuerza y ánimo para todos.
Y en medio de esta crisis es realmente muy ilusionante ver cómo, por ejemplo, Elena de Granada intenta sacar su negocio adelante.
Hola, amigos de la COPE. Pues sí, está siendo un poco pesadito estar en casa, sobre todo cuando solo tienes una hija y no sabes cómo entretenerla. Es cocinilla, igual que yo, ya hemos hecho de todo, pero claro, no puedo estar todo el día comiendo dulces. Así que hemos inventado otra fórmula. Hacemos ejercicios por la mañana, deberes por la tarde, jugamos un ratito y deja mamá trabajar, porque entre tanta crisis nos ha dado por abrir una tienda de ropa. Así que me he traído toda la mercancía a casa y estoy dando de alta en el ordenador todos los artículos. Por lo menos estamos entretenidas. Así que bueno, ánimo, que todavía nos queda. Un besito para todos.
Esa ropa del comercio se la lleva a casa e intenta venderla online. Claro,
bueno. Trabajo retrasado, ¿no? También que sacar adelante. Tantas y tantas cosas. Pero como digo, mucha gente también cocinando, haciendo recetas que no había hecho nunca. ¿Nos lo cuentas? A lo mejor con los niños, por ejemplo. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. El humor también es importante en cuarentena. Ahora hablamos del humor.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.